Y seguimos, en este caso, para hablar con Humberto Tumini. Lo conozco a Humberto Tumini hace muchísimos años, referente, líder de Patria Grande, inspirador, junto a mucha militancia social de Barrios de Pie, de una organización social que junto a otras organizaciones sociales hoy está en la agenda porque, claro, con este nuevo ajuste, ¿qué dice el gobierno? Bueno, vamos a convocar a las organizaciones sociales, porque no solamente lo que dice Miguel Ángel Broda, de que lo dice con esa ironía, con ese cinismo, va a necesitar comedores 24/24. El gobierno dice, bueno, llamemos a las organizaciones sociales. Humberto Tumini, Eduardo Anguita, desde Radio Nacional Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Tenía ganas de hablar del cordobazo porque cualquiera que escuche la tonada es inconfundible la tuya y faltan apenas 2 días para recordar el 49 aniversario del cordobazo. Pero arranquemos por la actualidad más contundente, Tumini. Decía yo al principio, esta entrevista que le da Broda a Clarín le dice 24/24 comedores si van a llevar adelante este ajuste.
Sí.
Te escucho.
Bueno, en realidad lo que le está diciendo Broda es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a significar un freno fuerte a la economía, una combinación de freno a la economía con la inflación, ¿no? Eso que en economía se llama stagflación. Sí. O sea, se frena la economía, pero se mantiene la inflación. Es el peor escenario para los sectores más humildes. Entonces lo que Broda le dice, mire, lo que tienen que hacer es poner contención social. No hay otra lectura posible de la recomendación de Broda.
Ahora, dado el ajedrez complejo que se juega en la Argentina con sindicatos que están peleando para evitar que el techo sea el 15%, otros que ya firmaron pero dejaron pendiente una cláusula de reajuste para más adelante, dado que esto significa ajuste para paliar el déficit fiscal, entre comillas, pero significa también despido de empleos públicos, ¿cuál es la situación en que las organizaciones sociales se encuentran como para decir, bueno, si va a haber un diálogo que sea sobre la base de un programa o sobre la base de algunos puntos, que yo no sé si es la tarifa social, si son las garrafas, si son trabajo digno para las cooperativas, ¿qué cosas están pensando en el caso de que ese diálogo sea aceptado por las organizaciones sociales, Tumini?
Bueno, el diálogo existió desde que llegaron al gobierno, ¿no? En realidad se comenzó a deteriorar después que ganaron en octubre, pensaron que ya tenían toda la cancha abierta y planificaron una serie de leyes y de medidas muy antipopulares, como la ley de reforma previsional de diciembre, que trasladó 100.000 millones de pesos de ANSES, digamos, hacia los sectores más concentrados, seguramente, la ley laboral, la reforma laboral, ¿no? Y también se deterioró el diálogo con las organizaciones sociales. O sea, también pensaron, bueno, muchachos, acá nosotros somos los ganadores, así que este diálogo va a tener otras características. Se mantuvo, pero con características, digamos, de mucho chamullo, ¿no? O sea que, bueno, chamullo. Seguramente ahora van a volver al diálogo a prestar más atención a los planteos y reivindicaciones de las organizaciones sociales. O sea que ahora el 28, ¿no? O sea, mañana comienza una marcha federal que tiene como principal eje algo que ya han venido planteando las organizaciones sociales, que es la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Que acompañe la ley de emergencia social que se sacó cuando el diálogo era aceptable y se les planteó que la situación social era muy difícil. El año 2016 fue un año muy duro, ¿no? Hubo 1,8 de descenso del Producto Bruto Interno y un traslado de ingresos muy fuerte propio de este modelo neoliberal a los sectores más concentrados, y allí la movilización de organizaciones sociales sacó la ley de emergencia social, ¿no? Por el cual se comprometieron a introducir planes sociales y mejoras sociales por 30.000 millones de pesos en 3 años. Bien, después cuando empezó nuevamente a volver una situación muy difícil después del año electoral, se le ha planteado que tiene que haber una ley de emergencia alimentaria, sustentada en concreto en estudios que hemos hecho en las organizaciones sociales, donde dan que arriba del 40% de los niños de los barrios pobres están malnutridos, sí, ¿no? Una parte por exceso de hidrato de carbono y una parte por falta de alimentos, pero el 40%. Entonces, llevamos al Congreso una ley de emergencia alimentaria. Es lo que esta marcha federal tiene como principal consigna. Bueno, habrá que ver si tienen oídos abiertos o se va a incrementar el conflicto social. Lo mismo que va a suceder con los gremios, si dicen, bueno, muchachos, no vamos a aceptar modificar el 15% y ustedes en broma, seguramente va a haber conflicto social. Entonces, tenemos un escenario complejo por delante, Eduardo.
Ayúdame a entender lo siguiente. Cuando salió la ley de emergencia social, ustedes, las organizaciones sociales, Daniel Menéndez en el caso del referente de Barrios de Pie, iba a dialogar tanto con Carolina Stalli, ministra de Desarrollo Social, como con Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Y parecía que había un juego de confusiones dentro de la estructura del gobierno. Quiero decir, había un diálogo más fructífero con partidas presupuestarias en desarrollo social y un diálogo de jugar a las escondidas en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo evolucionó eso y qué beneficios concretos de esas partidas presupuestarias que se votaron por ley de la Nación? No es ninguna dádiva del Ejecutivo, sino que fue una ley del Congreso de la Nación. ¿Qué beneficios concretos generó para las organizaciones sociales y cuánto prosperó en cuanto a que las cooperativas pudieran generar lo que todos queremos, trabajo genuino para las personas trabajadoras que están representadas por las organizaciones sociales?
Bueno, las mejoras fueron parciales, lo fuimos pensando, planteando en cada momento que no se terminaba de gastar el presupuesto, seguramente ese va a ser uno de los planteos que vamos a hacer ahora, porque con esto del ajuste, lo primero que hace es recortan sobre los planes sociales, los beneficios sociales. Con respecto al desarrollo social y al Ministerio de Trabajo, en realidad el Ministerio de Trabajo siempre fue el que, digamos, cumplió en menor grado la ley y en menor grado los compromisos establecidos, ¿no? Por eso siempre hubo más conflicto con ellos. Incluso ahora han pasado prácticamente todos esos programas a desarrollo social, ¿no? En manos de Carolina Stalle, y se los han sacado del dominio de Triaca, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre hubo más conflicto con trabajo, porque con trabajo fue el más reticente a cumplir lo que le correspondía a la parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de todos modos, tampoco hay que sobreestimar eso, o sea, son un equipo y trabajan como uh-huh. tal, incluso probablemente siguiendo la recomendación de Broda, todo indica que Carolina Stalley va a ser la coordinadora de los ministerios del área social del Estado. No sé si has leído.
O sea, lo que hace Duhovne con los ministerios económicos respecto de lo que sería social, que seguramente...
Sí, salud, claro. Educación, desarrollo social propiamente dicho, trabajo, ¿no? Estarían bajo algún nivel de coordinación de Carolina Stalley. Eso significa, entre otras cosas, que están preocupados, estos muchachos que nunca se preocupan por eso, están preocupados por el conflicto social, no por los beneficios sociales de la sociedad. Eso en general les preocupa poco, les preocupa bastante los beneficios de los sectores más concentrados. No sé si viste que en los marcos del ajuste hicieron un pequeño amague de volver con retenciones. El campo se puso de punta y rápidamente fueron para atrás.
Bueno, ¿no? Eso es muy interesante explicarlo porque también muestra el nivel de diálogo que tienen los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Es decir, quienes hoy pueden retener la venta de soja para ganar medio punto de baja de las retenciones, retienen. Eso significa menos dólares para la Argentina, menos dólares para el Banco Central, más ahorque financiero para la Argentina y, en consecuencia, más necesidades de las inversiones especulativas o de los créditos contingentes del Fondo Monetario. Es decir, lo que serían los socios empresarios del gobierno ponen a este gobierno en una situación incómoda, y sin embargo el gobierno cedió, lo dijo
Marcos
Peña.
Bueno, pero el gobierno es el palo, son parte de ello. Entonces, por supuesto, como tienen que gobernar, y su cabeza depende de si gobiernan bien o gobiernan mal, porque los que votan no solo son los sectores más concentrados, sino toda la ciudadanía, el gobierno tiene que tener algún nivel de cintura. Ahora, los sectores más concentrados y más amigos, no solo sucede esto del campo, Eduardo, le sucedió recientemente con los sectores financieros. O sea, los sectores financieros le vinieron con un planteo: muchachos, ese dólar no se puede porque tuvieron 30 mil millones de dólares de déficit en el sector externo, ¿no? El gobierno dijo, bueno, pues si devaluamos, trasladamos inflación y comprometemos la reelección de Macri. Dijeron, bueno, comprométanla, no lo hicieron, le movieron el mercado, ¿no? Y fíjate, eso lo hicieron los financieros, los sectores financieros, que son los que han sostenido este gobierno durante estos 2 años. Ahora le hacen eso los del campo, pero le van a hacer eso también los petroleros. Ya, es decir, vos sabés que el petróleo, por distintas contingencias económicas y políticas mundiales, viene subiendo. Ya está alrededor de $90 el barril, o sea, estaba 45, está alrededor de $90. La Argentina, que importa energía, importa petróleo, ¿no? Gracias a una muy mala gestión petrolera del gobierno del kirchnerismo, que se continúa ahora, ya le plantearon que tienen que subir las naftas, porque ellos liberaron el precio de la nafta. Entonces viene Aranguren y dice, la nafta está atrasada en un 40%, y por ahí, si computan los precios internacionales del dólar, no está tan lejos. Entonces el tema es que estos gobiernos no solo son ellos mismos parte de los sectores más concentrados, sino que son prisioneros de ellos, porque le ponen todas las herramientas para que los sectores concentrados le aprieten el cuello.
Tomini, tengo dos o tres preguntas más. Una, quiero volver a esta marcha federal que culmina el 1 de junio en la Ciudad de Buenos Aires, con organizaciones que van a ir sumando concurrentes, asistentes, desde mañana lunes, y que van a confluir el 1 de junio aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La idea es entregar un petitorio. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Ante quiénes lo van a hacer? ¿Cuáles son los reclamos más urgentes de esta marcha federal?
Sí, bueno, la marcha federal está llevada adelante centralmente por las tres organizaciones sociales que le llaman de San Cayetano, o sea, la CETEP,
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
Exacto, y la Barrio de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, y acompañan una infinidad de organizaciones sociales más. También apoya la CGT, y hay un muy fuerte apoyo de la Iglesia. O sea, que se parte con una misa en La Rioja, otra misa en La Quiaca, de misa que van a dar los obispos, ¿no? O sea, hay un muy fuerte apoyo de la Iglesia, porque tiene que ver con el posicionamiento. Anteayer le dijo Poli
el obispo de la Ciudad de Buenos Aires, nada menos, en el Tedium a Mauricio Macri, te escucho.
Exactamente, le dijo: muchachos, los ricos no se preocupan en general de los pobres, se tienen que preocupar ustedes. Es decir, y son cuatro planteos, yo no me acuerdo bien los cuatro, pero los principales son la ley de emergencia alimentaria, lo que se trae son cuatro leyes y se van a entregar en el Congreso. O sea, el final de la marcha en el Congreso de la Nación se van a entregar ahí, los dirigentes de las organizaciones sociales la van a entregar a los diputados, ¿no? Una es la ley de emergencia alimentaria. La otra es que se lleve adelante la ley de entrega de tierras de los barrios carenciados, ¿no? Que es una ley consensuada con el gobierno, pero que está frenada, ¿no? Uh-huh. Y luego hay dos leyes más que no me acuerdo porque mi memoria ya flaquea.
Por favor.
Pero son cuatro leyes que se van a presentar allí. Yo, ojalá el gobierno siga las recomendaciones de Broda, abra los oídos, porque la situación... El problema de los sectores más humildes, ¿no? No se resuelve solamente con planes sociales. ¿Por qué? Porque la inflación impacta directamente sobre los ingresos, y el freno de la economía, lo primero que afecta son los trabajos precarios, ¿no? El empleo doméstico, el empleo en la construcción, las changas de plomería, ¿no? Es decir, la clase media acorta gastos porque la situación es difícil y tiene un impacto directo sobre los sectores populares. Entonces, bueno, en concreto, la situación se va a poner muy difícil, ¿eh? Ya está difícil. Eso que dice Bro, de los comedores, mira, yo estuve viajando por el interior recientemente y se suman chicos y chicos y chicos a los comedores de barrio de pie, porque la situación se pone cada vez más difícil. Entonces, bueno, ojalá el gobierno preste atención.
Tumini, si se puede hablar del cordobazo en 2 minutos, me gustaría escuchar. El día martes se van a cumplir 49 años de aquella gesta en la cual trabajadores, estudiantes, sectores populares cordobeses se alzaron en lo que fue una jornada histórica. Mucho hablamos del mayo francés, del mayo del 68 en Checoslovaquia, del 68 en la Plaza de Tlatelolco en México, pero acá hubo un 69 que fue impresionante. ¿Vos cuántos años tenías, Tumini, cuando fue el cordobazo?
Yo tenía 18.
Y eras un joven jugador de rugby, estudiante, proveniente de una familia de clase media acomodada, y terminaste siendo un militante revolucionario.
Y estudiante de la Universidad Católica. Sí. ¿No? Bueno, lo que pasa es que el ambiente social se hacía sentir sobre todas las clases sociales, ¿no? Nosotros ese mismo año 69 le hicimos la primer toma de su historia a la Universidad Católica de Córdoba, pidiéndole una baja de aranceles, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno se sentía influido por toda esa situación. La Universidad Católica tenía una alta influencia de los curas que después serían los curas del tercer mundo, ¿no? En el año 67 se hizo el CELAM de Medellín, ahí se elaboraron unos documentos que elaboró Monseñor Pironio, que era obispo de Mar del Plata, y esos documentos tuvieron altísimo impacto sobre la iglesia, ¿no? Y florecieron una enorme cantidad de curas, composiciones progresistas, y la Universidad Católica los tenía en su seno. Entonces, la influencia fue significativa, digamos, ¿no? Entonces, el origen social era relativo, porque la influencia se ejercía sobre todo los sectores sociales, ¿no? Un dato muy interesante para tener presente en la actualidad, Eduardo, ¿no? El cordobazo fue hijo de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que suscribió el BACEN en el año 68, ¿no? Es decir, como todos estos gobiernos, el gobierno de Onganía, de la dictadura, en un determinado momento atrasaron el dólar y empezaron a tener problemas de sector externo y contrajeron un acuerdo stand-by como el que va a tomar la Argentina ahora con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional le dijo: bueno, muchachos, hay que bajar los salarios, hay que ajustar los gastos del Estado, ¿no? Y el cordobazo fue hijo de eso, porque en realidad nació producto de las quitas zonales, se llamaban las quitas zonales, que eran quitas salariales que la dictadura había establecido a nivel de distintos sectores territoriales del país, se llamaban quitas zonales, una gran movilización de la industria automotriz, de les mata, porque a ellos les bajaban el salario, la policía reprime, mata a Máximo Mena, un obrero, de la Kaiser, de la fábrica que después fue la Renault, y ahí se produce el enfrentamiento del cordobazo. O sea, fue hijo directo de un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional del cordobazo.
Humberto Tumini, gracias por levantarte este domingo a la mañana, ayudarnos a recorrer la agenda social que hoy parece prioritaria, aunque muchos medios de comunicación digan no, hoy lo prioritario es hablar de la Champions, hoy lo prioritario es pensar en la Argentina-Islandia del 16 de junio, hoy lo prioritario es sacudirte con el deporte. Vos fuiste un deportista comprometido y sin embargo no llegó a taparte la cabeza. Ni la pelota de fútbol ni la de rugby te taparon la vista.
Pero igual que la garganta poderosa también lo veo, ¿eh? ¿No lo viste jugar a los Jaguares?
Sí, bueno. A Tumini le gusta el rugby, jugó al rugby, quien habla también. Alguna vez creo que nos cruzamos en una cancha, ¿no?
Viendo en la cancha de Vélez, jugando Puma.
Bueno, en la cancha de Vélez. Para los que nos gusta el rugby, hubo un tucumano ayer, el día viernes, el 25 de mayo, este chico Moyano, que hizo estragos, ¿eh? Hacía acordar al tray de Pascual del año 65 para los viejos.
¿Viste cómo se tiró? No, y el otro fue otro tucumano, el Nicolás Sánchez, la apertura, impresionante.
Sí, impresionante. Bueno, Tumini, seguimos dándole un poco de bola a la pelota, pero le damos más pelota a la realidad social, a lo que pasa con el corazón de millones de argentinos. Te
Muy
mando un
bien,
fuerte
Eduardo.
abrazo.
Un abrazo igualmente.
Humberto Tumini, referente de Patria Grande, la organización que alberga a la corriente Barrios de Pie, una organización que dialoga, y que nos decía recién, el cordobazo fue hijo de un acuerdo que Adalbert Krieger Bacena, ministro de Economía de Juan Carlos Onganía, dictador, firmó en el año 68 con el Fondo Monetario Internacional. Claro, esto no es una dictadura. El problema es que el Fondo Monetario Internacional no repara en si acá hay elecciones o no hay elecciones. Le interesa lo que le interesa a ellos, las finanzas.